Hola, estás escuchando Femi Autista, un podcast sobre autismo e identidad. Porque el autismo no es algo que tenemos, sino que es algo con lo que nacemos. Es algo que somos y es algo que experimentamos. Soy Andy Cookier y te invito a cambiar de paradigma. Hola, gracias por escuchar, recomendar y compartir Femi Autista. Recientemente, el podcast estuvo entre los 100 más escuchados de Argentina. La verdad es que me parece una hazaña que un tema como el autismo haya despertado tanto interés y ahora voy a por todo. Sigamos escalando en el ranking y llevemos el autismo a lo más alto. En este episodio me voy a meter en una polémica. A mí me encantan las polémicas, así que si me seguís en las redes seguro ya te diste cuenta de esto. El activismo autista en español sigue de cerca el tema de la alta sensibilidad. Entre otros motivos, porque la hiperempatía y la alta sensibilidad son rasgos del espectro autista. ¿Por qué decimos rasgos y no síntomas? Porque el autismo no es una enfermedad. Para obtener el diagnóstico profesional de autismo, además de realizar distintos tests, también se determina cuántos y cuáles rasgos autistas tiene la persona que consulta. Si estás escuchando este episodio, sabes que considero que el autismo es una identidad y motivo de orgullo, incluso y sobre todo cuando pasamos momentos difíciles. Así que el mensaje que quiero transmitir es que la mayoría de las personas adultas que confirmamos con un diagnóstico oficial nuestra intuición de estar en el espectro autista, solemos recibir esta noticia con mucho alivio y alegría. Como dije antes, uno de los rasgos del espectro autista es la alta sensibilidad. Cuando dije esto, tal vez se te vino a la mente un concepto relativamente moderno que es que alguien se defina como persona altamente sensible, o PAS, por sus iniciales. Quiero aclarar que todo el contenido que vas a escuchar de ahora en más es mi opinión personal. Lo aclaro porque mucha gente se siente ofendida o expuesta cuando hablo de este tema, pero este episodio surgió porque leí en Twitter a una persona autista que decía algo muy cierto. Persona altamente sensible, o PAS, no es un diagnóstico, es un rasgo de la personalidad. Y noté que en el último tiempo hay profesionales de salud mental que les dicen a sus pacientes que son personas altamente sensibles, como si esto fuera equivalente a un diagnóstico en sí mismo y no un rasgo. Ni hablar de todas las cuentas de Instagram que leo enteramente dedicadas a esta temática, que en vez de hablar de esto como si fuera un rasgo compartido con distintos diagnósticos, particularmente la neurodivergencia, lo toman como algo en sí mismo, como si una persona fuera solo altamente sensible y no hubiera nada más. Esto jamás sucede en las cuentas de salud mental o de activismo autista. Todo el tiempo estamos pensando en la intersección del autismo con el género, con la sexualidad, con la salud física y con otros diagnósticos de salud mental. Hace algunas semanas, hablar de esto me causó muchos problemas en mi Instagram de Femi Autista, entonces lo que dije yo fue esto. Si te identificas como PAS, podrías o no ser autista o tener otros diagnósticos similares. Muchísimas personas autistas reportan en esta cuenta y en otras también haber recibido, entre comillas, este diagnóstico y años más tarde descubrieron que estaban en el espectro. Uy, no sabes cómo me atacaron ese día, ¿eh? Y después se supone que las personas autistas somos literales, ¿no? Aclaré que podían o no estar en el espectro y muchas personas se sintieron hasta insultadas. Y además conté experiencias que conversamos en redes sociales y grupos autistas, que son ciertas. Muchísimas personas, la mayoría mujeres o personas que nacieron con vulva, contaron que años después de recibir PAS como diagnóstico, recibieron oficialmente su diagnóstico autista. ¿Y tanto lío por eso que dije? Nuevamente, no significa que una persona altamente sensible sí o sí sea autista, ni tampoco significa que todas las personas autistas sean personas altamente sensibles. Voy a hacer un poco de historia para hablar de este rasgo. Este rasgo fue descubierto, entre comillas, en la década de los 90 por la doctora Elaine Aron. Y casualmente, o no, años después se generó una industria millonaria sobre eso, con muchísimas mujeres que se identifican así o terapeutas que lo diagnostican. Y casualmente, o no, también somos las mujeres, identidades trans y no binarias, quienes estamos subdiagnosticadas con trastorno del espectro autista y similares. Acuérdense que ya voy a hacer otro episodio en donde hablo de la problemática de decir trastorno del espectro autista, pero bueno, en definitiva hoy está escrito así en los manuales de diagnóstico, así que vamos con eso. Obviamente que cuando dije casualmente estoy siendo irónica, ¿eh? Yo desconfío muchísimo de cualquier cosa de terapia que se venda como bestseller y que de todo te quieran hacer pagar por un cursito, por un test, por esto o por lo otro. Yo opino, como persona altamente sensible desde que nací, que si sos una persona altamente sensible ya lo sabés y que no necesitas ni un test ni nada que lo certifique. Si te da lástima matar un mosquito porque pensás que su familia lo va a extrañar, ya te das cuenta de que sos altamente sensible, porque cuando decís algo así, Hasta la gente más amable un poco se ríe y la menos amable ya piensa que tenés problemitas. Por ejemplo, si perdés un llavero que ya estaba todo roto, desgastado y sin pintura, pero lo tenés hace muchos años, tal vez te pones a llorar porque sentís como si te hubieran sacado una parte del cuerpo. Bueno, te das cuenta que sos altamente sensible, ¿no? Otro ejemplo más, si le pones nombre a tu computadora, a tu celular, a una birome o a un objeto personal y le asignás una personalidad o le tenés cariño como si fuera una persona, creo que también te das cuenta de que sos altamente sensible. Dicho esto, hablemos un poco de qué significa que algo sea un rasgo de la personalidad. Un rasgo se podría definir como la tendencia de un individuo a comportarse de una manera consistente en muchas situaciones distintas. También se define como disposición o tendencia latente para comportarse de una manera concreta que solo se manifiesta en las situaciones apropiadas. Como dije, el término PAS nació en la década de los 90 porque la doctora Elaine Aron dirigió investigaciones sobre este tema junto a su marido Arthur. Y con esas investigaciones llegó a la conclusión de que aproximadamente un 20% de la población es Highly Sensitive Person, es decir, altamente sensible. Según esta doctora, la alta sensibilidad significa que tu sistema neurosensorial está más desarrollado que el de la mayoría de la gente y que por eso mismo recibís mucha más información sensorial al mismo tiempo, a diferencia de la mayoría de las personas. Esta doctora también considera que la sobrecarga da lugar a una saturación sensorial y por esto la persona puede experimentar bloqueos y un estrés crónico, entre otros síntomas. Como leí en un sitio cuando investigaba sobre este tema, no es un trastorno, no es una patología, tampoco es una etiqueta o un don. Es simplemente una característica de la personalidad relativamente frecuente en la población general con la que nacemos y que se va desarrollando a lo largo de nuestra vida. Además, en el sitio explicaban que para mejorar la calidad de vida deberíamos evitar el sufrimiento que muchas veces nos genera la vida en general. Entonces, si nacimos tan sensibles y no entendemos lo que está pasando, posiblemente vamos a sentir todo de manera muy intensa. ¿Tiene sentido? Bueno, la doctora Elaine Aron aseguró en su momento que para ser persona altamente sensible hay que tener sí o sí estas cuatro características. Bueno, una es reflexionar de manera profunda sobre la información recibida. Dos, la tendencia es sobreestimularse o desaturarse. Tres, una fuerte emocionalidad ligada a una gran capacidad empática. Cuatro, una elevada sensibilidad sensorial, especialmente en cuanto a sutilezas. Según lo que investigué, la persona altamente sensible se suele sentir afectada por luces brillantes, olores fuertes y ruido en general, abrumada por exceso de trabajo y cantidad de gente, insegura y tímida, conmovida por las artes y la naturaleza, dolida por el sufrimiento ajeno, interesadas en temas sobre ecología y la paz como concepto. Es más, dicen que la persona altamente sensible suele tener una gran facilidad para enamorarse, el umbral de dolor bastante bajo, dificultad para mantener sus límites personales y para decir que no, tendencias perfeccionistas y dificultades con el manejo de situaciones estresantes. Bueno, tal vez de todo lo que te nombré, algunas cosas te resulten conocidas, porque a mí me pasó lo mismo. Cuando leía todo esto pensé, qué raro, casi todas las cosas que estoy leyendo acá son muy similares a las cosas que leía cuando buscaba información sobre mujeres autistas. Me gustaría que pienses en eso que dije durante un ratito. Es más, si querés, puedes pausar el episodio. Con todo lo que pensaste en mente, te voy a contar cuál es mi experiencia. Desde chica siempre le atribuí sentimientos a objetos o seres vivos no humanos. Por ejemplo, si mato a un bicho, pienso que le arruiné todos sus sueños y que los otros bichos que lo conocen lo van a estar esperando sin saber que se murió. También al mismo tiempo siempre me dieron mucho asco las cucarachas y le tengo fobia a las arañas. Descubrí esta fobia cuando tenía 8 años y estudiaba inglés en un instituto particular. En el manual de estudio hablaban de Halloween y esa página tenía dibujitos de arañas. Cuando llegué a esa hoja, tiré el libro al piso y me empezó a picar todo el cuerpo. Aún me sobresalto cada vez que veo fotos y dibujos de arañas. También me angustia muchísimo leer un cartel de un animal que se escapó y está escrito en primera persona. Hola, soy Manchita, me perdí y me da mucho miedo estar solo. Además estoy enfermo y mi familia me está buscando. La cantidad de veces que lloré en la calle por ver carteles así, no te las puedo ni contar. También me pasa cuando estoy en un parque y humanizan al césped, entonces le ponen un cartelito que dice «No me pises». Ah, eso me da una tristeza. Y cuando arranco alguna hoja no puedo evitar sentir que la estoy matando. Es más, por un tiempo seguí el método Marie Kondo porque te hace agradecerle a todos los objetos por haber formado parte de tu vida, darles un ritual de despedida y supuestamente cada día deberías vaciar tu mochila o bolso para que descanse y agradecerle por todo el trabajo duro que realizó durante el día. Hace poco leí que una característica inherentemente autista es asignarle valor emocional a objetos inanimados y generar un apego. Me reí y me sorprendió por partes iguales. Entonces, ¿todas las cosas que hago o que me pasan tienen una explicación autista? Ahora quiero retomar lo que dije antes del rasgo paz. Por supuesto que ser paz no significa ser autista, pero si te diagnosticaron paz y tu angustia sigue, tal vez consideres aprender más sobre el espectro autista. Como sabes, las mujeres y disidencias estamos subdiagnosticadas, y como te conté, incluso en el posteo de Instagram que hice sobre el tema, al menos 10 o 15 personas me contaron que luego de muchos años de pensar que eran paz, descubrieron que en realidad eran autistas. Por supuesto, esto no tiene nada para asustarse, no es que tiene algo malo ser autista. Pero sí me molesta cuando profesionales de salud mental no saben sobre autismo en mujeres y le hacen perder un montón de tiempo y dinero a personas que van desesperadas en búsqueda de un diagnóstico. En vez de considerar que el paz es un rasgo y que todo lo que nombré como paz también nos pasa a la mayoría de las personas autistas, en mayor o menor medida, les dicen, bueno, sos paz y listo. Y esto va de la mano del prejuicio de que las personas autistas no tenemos empatía o no podemos relacionarnos con otras personas. En una página sobre paz encontré esto que escribieron y me pareció una falta de respeto. Dicen esto: las diferencias claramente identificables son que mientras las personas altamente sensibles se retiran por un exceso de estimulación, los TEA, así dice, los TEA lo hacen para evitar la interacción social. En ese caso, las personas altamente sensibles tienen habilidades sociales sanas y desarrolladas. En los TEA se encuentran dificultades para las relaciones sociales. Esta afirmación es profundamente capacitista. ¿Todas las personas PAS tienen habilidades sociales desarrolladas? ¿Qué quiere decir cuando dice que tienen habilidades sociales sanas? ¿Las habilidades autistas son enfermas? ¿No conocen personas autistas que tengan amistades, formen pareja, tengan hijos, creen vínculos en su trabajo o a través de sus superintereses? Bueno, en ese sitio también decían, atención, que las personas altamente sensibles poseen grandes habilidades para expresar sentimientos e interpretar los ajenos. Además, que una de sus características principales es su gran empatía, que le proporciona una importante inteligencia emocional. Entonces, ¿qué pasa? ¿Las personas autistas no podemos expresar sentimientos? ¿No podemos entender si otra persona está triste, enojada o contenta? Bueno, en algunos casos es posible que no lo puedan entender, pero como dijimos, es un espectro y no todas las personas en el espectro somos iguales. No hay ni siquiera dos personas autistas exactamente iguales. Por suerte, después aclaran la pavada que dijeron agregando esto: algunos estudios apuntan que el exceso de empatía y no su ausencia es lo que lleva a los TEA a mantenerse al margen para evitar saturarse de tanta emocionalidad. Bueno, básicamente todo mal. En resumen, ¿es correcto considerarse una persona paz? Sí, por supuesto, si sentís que sos altamente sensible, lo sos y punto. No pierdas tu plata y tu tiempo con personas que brindan información errada y maliciosa aún sin saberlo. Si sos una persona altamente sensible, te prometo que no tenés que hacer ningún test, te vas a dar cuenta. Podés beneficiarte de hacer terapia o algún tratamiento para tener mejores herramientas para lidiar con ese rasgo, pero no creas en ninguna receta mágica. O bueno, crees si eso te hace bien, pero al menos investiga la veracidad de las fuentes. No recomiendo confiar en los tests de una página de internet que no sabe si tienen algún método científico o los inventó alguien en su casa la semana pasada. En definitiva, ser altamente sensibles no es una desgracia, y tampoco es un don ni un superpoder. Es un rasgo de la personalidad que si queremos y tenemos la posibilidad económica, podemos trabajar para evitar que nos lastime demasiado el universo que nos rodea. Gracias por escuchar Femi Autista. Podés saber más sobre mi historia en mi Instagram @femiautista. También hago otros podcasts. Se llaman Gatocracia, Crudo y Está bien no estar bien. Los encontrás en tu app de podcast preferida. Producción: Alan Mealla. La idea, guión y edición es mía. Si te gustó este podcast, podés compartirlo y darle 5 estrellas. Para que te avise cuando salen los nuevos episodios, también podés seguirlo. Nos escuchamos en el próximo episodio.